Las claves del odio, con Alex Baer.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en los micrófonos a Alex Baer, que es el director del Centro de Estudios del Holocausto y los Genocidios en la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. ¿Qué tal, Alex?
Hola, Jorge. Bien, un placer hablar contigo.
Bueno, aparte de todo esto, ex director de Radio Sefarad, también hay que ponerlo en tu currículum.
Y sí, lo que pasa es que queda tan lejos que... Vale. Que ya casi como que no se pierde en las
Esto es parte del currículum, es como aquel libro que escribiste, es un estigma imborrable. Así que hoy vamos a iniciar esta nueva sección, no va a tener una periodicidad fija, pero sí cuando la actualidad o algún tema nos convoque sobre las claves del odio, que es así como lo hemos titulado. Y la actualidad nos ha empujado a adelantar el comienzo de esta serie por los sucesos trágicos que han sucedido este fin de semana, este sábado, en la ciudad de Pittsburgh, y que van, creo yo, según tu análisis, mucho más allá de un ataque puntual, ¿no? Porque aparte tiene la connotación, digamos, de dejar anonadada a la sociedad judía americana de un ataque antisemita a esta escala. Nunca se había dado algo así, ¿no?
Sí, desde luego, sí. Es un momento realmente, es un shock, es una sacudida muy fuerte para la comunidad judía americana. Es la matanza más importante, ¿no?, más grave de judíos en la historia de los Estados Unidos y supone un punto de inflexión, no solamente por la gravedad de los hechos, sino también por el contexto que es la presidencia de Donald Trump.
Uh-huh. Sí, quisiéramos que nos expliques cuál es tu visión y justamente ponerlo, que nos des esas claves de por qué sucede algo así, ¿no? Porque uno está acostumbrado, incluso cabría esperar un ataque terrorista de estilo yihadista, incluso en Estados Unidos han pasado, pero este es antisemitismo puro. En un comentario que hice hoy en las noticias, es como un ataque antisemita perfecto. Es decir, todo el mundo condena esto, incluso Hamás, incluso el canciller iraní, porque es inexplicable casi.
Sí, mira, hay una frase de Theodor Adorno, que es un pensador judío alemán, que decía que para los antisemitas los judíos no son una minoría, una comunidad religiosa, sino que son el principio negativo como tal. Y de este principio negativo no puede salvar sino su destrucción. Y en definitiva, el asesino de Pittsburgh actuó motivado por este impulso, ¿no?, lo cual lo emparenta con los nazis, con Der Stürmer, ¿no?, que decía que los judíos son nuestra desgracia. De esa manera, ¿no?, elevándolos a esa figura paradigmática, ¿no?, del mal. Lo hace que este sea un ataque antisemita, pues sí, como dices, ¿no?, realmente de manual, pero me temo que esto no se entiende del todo ni en los Estados Unidos y quizás tampoco entre los propios judíos americanos. A veces queda claro qué supone este ataque antisemita. En general, a nivel social más amplio, de alguna manera, todas estas discusiones sobre la insuficiente seguridad de las comunidades, de las instalaciones comunitarias, de las instituciones, o también, ¿no?, la aparente aleatoriedad de los crímenes, ¿no? Hay que pensar que, claro, si esto lo sitúas dentro de todos lo que son los mass shootings, ¿no?, esta plaga de los tiroteos masivos, solamente en el año 2018 hubo más de 1.800 muertos por violencia armada. Pero claro, eso de alguna manera pues desdibuja lo que es la especificidad de este crimen como crimen antisemita y también, y quizás podemos hablar un poco de eso, el indiscutible significado que tiene el crimen en la época de esta política incendiaria y divisiva desde que Donald Trump está en la Casa Blanca.
Uh-huh. Bueno, justamente queríamos conocer cuáles son esas claves, o sea, ese discurso en las altas esferas está provocando que, aunque en este caso específico se dice que esta persona no había votado a Donald Trump, pero lo que está es, de alguna manera, el discurso de Trump legitimando que esta marea negra salga a la superficie, ¿no?
Sí, sí, lo vimos también. O sea, quizás esto, el hecho de que él, Trump, le pareciera demasiado suave con la inmigración o cosas como que decía este Bowen, ¿no?, que tenía demasiados judíos en su gobierno, eso en realidad no cambia, digamos, la imagen general. Lo importante es que este Robert Bowers, el asesino de Pittsburgh, de la sinagoga de Etzhaim, tenía una fijación obsesiva con la organización HIAS, ¿no?, la Hebrew Immigrant Aid Society. Y bueno, eso es conocido, salió en la prensa, ¿no?, que en un post en una red social, en Gap, había afirmado que no iba a permitir que HIAS trajera a invasores a este país y dejar que estos masacren a nuestro pueblo. Pero bueno, precisamente esa vinculación entre esta paranoia, ¿no?, en la mente de Hayas, ¿no?, vinculando a los judíos, ¿no?, como actuando, o sea, que según él, la inmigración era un instrumento mediante el cual los judíos ejercen su influencia maligna, ¿no?, sobre la sociedad americana. Bueno, es que esto no lo podemos disociar del clima de opinión hostil contra inmigrantes y refugiados que ha disparado las estadísticas sobre los crímenes de odio, incluyendo los antisemitas, que obviamente no tan graves, desde el 2016, ¿no?, en la era Trump. Con lo cual, la condena de Trump, ¿no?, cuando dijo que esto es un malvado acto antisemita, pues esconde un cinismo que realmente roza lo obsceno.
Uh-huh. Bueno, a mí también me llama la atención, bueno, igual esto responde a alguna patología, pero a mí me llama la atención de que este señor Bowers, con esa fijación en el tema de los inmigrantes, en vez de planificar un ataque contra centros de acogida de inmigrantes o contra partidos políticos como el demócrata que apoya más o otro tipo de situaciones, pues ha encontrado que el mejor chivo expiatorio para el tema de los inmigrantes sean unos judíos que viven en el país hace 100 años, ¿no?
Sí, 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 sí. Pero bueno, aquí volvemos sobre cómo funciona, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Cuál es la estructura antisemita de este acto? Hay que pensar, ¿no?, que en tanto encarnación del mal, el judío se ha convertido siempre en la mente del antisemita pues en una especie de actor político nacional o transnacional que actúa en la sombra con determinados fines, ¿no?, y fines que a veces, como sabemos, pueden ser mutuamente excluyentes, como la revolución socialista o el despliegue del capitalismo financiero. Pero bueno, en este caso, el supremacista blanco ve al judío que contamina la raza, que erosiona la nación, y bueno, este hombre decía que actuaban con estas organizaciones que traían inmigrantes y que de esa manera, pues sí, también erosionaban la nación y destruían la nación americana. Entonces, sí, de nuevo, hay que explicar cuál es la estructura antisemita, cómo funciona, pero también, y eso me parece importante, cómo está vinculado, por muchos intentos que hagan desde el Partido Republicano en disociar al asesino del gobierno o del partido, lo cual es lógico, más aún en una época de elecciones, pero en fin, quizás por eso te decía que la sacudida para los judíos americanos es doble. Es por el hecho de que es el crimen más grave contra judíos americanos en la historia, pero también, yo casi te diría que la sacudida más dolorosa proviene del hecho de que ya después del sábado no es posible disociar esta vulnerabilidad que se inaugura tras Pittsburgh de la retórica del odio del presidente de los Estados Unidos.
Es decir, que no hay posibilidad de reparar esto, por lo menos mientras siga esta administración, sino que va a ir a más.
Estamos ante una situación absolutamente inédita, ¿no? Porque el presidente de los Estados Unidos, en cabo que no, ante una situación así, debe de proteger, de ofrecer consuelo, de ofrecer soluciones, es parte de alguna manera suave, es parte de este problema. Y a día de hoy negarlo sería realmente estar ciego ante la realidad.
Uh-huh. Bueno, seguramente lo negará con la cabeza, con los pies y con todo, ¿no? Porque es parte de su discurso. Es decir, que se puede ser radicalmente enemigo de algo y a su vez apoyarlo. No sé, en su caso es bastante extraño la lógica del discurso.
Sí, bueno, sí, dentro de las acrobacias discursivas del presidente, pues tenemos de todo, pero bueno, te digo que yo también como profesor y como alguien que, bueno, que escribe en un blog y que, digamos, hablo con estudiantes jóvenes que con poca formación, me veo en la necesidad y yo creo que también nosotros como periodistas, todos los que tenemos una labor de comunicación, tenemos una obligación de explicar qué está pasando. Y quizás es especialmente sangrante pensar esta situación porque, bueno, sabemos que el presidente de los Estados Unidos ha abrazado desde el comienzo de su legislatura y durante la campaña electoral una retórica nativista, nacionalista, que está asentada sobre una cosmovisión conspirativa cuya estructura no difiere mucho del imaginario antisemita. O sea, aquí hay como una analogía estructural, o sea, hay una semejanza que hay que ver. Es decir, vamos a ver, aunque Trump constantemente, ¿no? Sí, él dice que tiene nietos judíos y que es amigo de Israel y todas esas cosas, pero si estudiamos el fenómeno del antisemitismo, tenemos que ver que es imposible no identificar que entre esa retórica y el antisemitismo hay muchísimas semejanzas. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, la división maniquea entre el bien y el mal, el desplazamiento de responsabilidad a través de algo que hace siempre, ¿no? La búsqueda de chivos expiatorios. El inmigrante como chivo expiatorio se ha repetido constantemente en la retórica de Trump. La argumentación, ¿no? La llamada, eso es lo que los teóricos del discurso llaman la argumentación ad populum. Yo soy uno de vosotros. Otro ejemplo. La insistente repetición de falsedades, la supuesta identificación de los enemigos del pueblo, la prensa liberal, ¿no? Los políticos o determinados políticos de Washington, ese sinfín de promesas de prosperidad y salvación. Hombre, todo esto son ejemplos. Si tú lo pones esto, que también, de nuevo, ponlo esto al lado del manual del antisemitismo y sin mencionar a los judíos, pues ahí tienes una estructura discursiva muy similar.
Sí, eso es una de las cosas que más desconciertan también, creo yo, incluso a la opinión pública, por ejemplo, en Israel, ¿no? Porque por una parte se presenta como gran amigo de Israel, traslada a la embajada, toma cartas, se inclina a favor de Israel en las negociaciones, pero por otra parte, y tiene a la hija casada con un judío, es un nieto judío, etcétera, etcétera, pero como tú dices, se responde incluso al arquetipo, ¿no? de un discurso antisemita. La pregunta es, yo hoy hacía un comentario también en las noticias que ante a medida que pasa el tiempo, yo no me dedico, como en tu caso, a estudiarlo académicamente, pero he entrevistado a mucha gente sobre el tema del antisemitismo desde el punto de vista histórico, sociológico, psicológico, etcétera, etcétera. Y cada vez tengo la sensación de que sé menos sobre el tema. O sea que es como un suceso que escapa a la lógica, a cualquier fundamento de causa y consecuencia, o no sé. Me imagino que en tu caso tendrás unas claves mucho más certeras para reconocerlo, pero también están ejemplos como este que lo complican mucho, ¿no?
Pues yo casi lo vería de otra manera. Yo creo que ejemplos como este clarifican las cosas. Y clarifican en el sentido de que hacen visible, evidencian la instrumentalización política del antisemitismo o las confusiones que reinan cuando realmente estamos hablando de fenómenos que a veces son muy distintos. Es decir, quizás el antisemitismo se da de formas, digamos, más puras y otras como más confusas. Pero en este caso, realmente creo que es un ejemplo que ilustra y es un ejemplo que sirve también de una manera de lección. Es decir, ¿cuáles son las consecuencias que pueden sacar las comunidades judías de este acto? Bueno, en fin, yo creo que de alguna manera la enseñanza está ahí. Es decir, es una constatación brutal, es una constatación radical, como digo, es una sacudida, pero es la constatación de que viven en un país cuyo presidente ha creado un clima de opinión que favorece la matanza de judíos. Eso suena terrible, pero es la realidad a la que se ha llegado en la actualidad, y la mayoría de los judíos americanos, que ya de por sí no son que ya de por sí no han votado a este presidente, pero quizás no han llegado a hacer esta afirmación o de llegar a su última consecuencia por la gravedad que implica y porque la situación absolutamente inédita en la que se encuentran. Pues en fin, están ante un nuevo escenario y se tienen que reconfigurar las alianzas y las posiciones inevitablemente. Uh-huh.
Bueno, cerramos esta sección de hoy justamente igual que lo habíamos comenzado cuando tú dijiste, creo que lo primero que dijiste, que esto iba a ser un punto de inflexión, y seguramente este suceso pues aparecerá como cita obligada en cualquier análisis futuro sobre justamente la génesis del antisemitismo, incluso en condiciones tan impensables como una democracia tan consolidada como la de Estados Unidos, con una integración tan profunda como la que tienen los ciudadanos judíos en ese país. Te agradecemos esta primera conexión. Volveremos, como dijimos, no de forma regular en un tiempo estipulado, pero sí cuando la actualidad y el recuerdo de sucesos históricos nos permitan seguir abordando las claves del odio. Muchas gracias, Alex Baer.
Muchas gracias, Jorge. Un placer estar con vosotros.